Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta Semana Santa. Ayer fue Domingo de Ramos, previa a las elecciones nacionales. Una semana corta, lunes, martes y miércoles, pero cargada de información política. Tenemos encuestas, ha salido ya Ipsos y Datum ayer, vamos a analizar esas encuestas hoy con ustedes. Y también tenemos ya campaña en calles, guerra sucia, declaraciones de candidatos y, por supuesto, tres días más de debate que empiezan hoy, lunes, martes y miércoles. Un total de 18 horas de debate, en serio, si consideramos las 9 horas de la semana pasada y las 9 horas que tendremos en esta. Vamos a hablar de todo eso, pero antes tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y este fin de semana hemos tenido encuestas, pero antes de comentarlas tenemos que cumplir también con nuestros auspiciadores comerciales. Y empezamos con Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Préstamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y como les decía, vamos a hablar de encuestas. Dos compañías encuestadoras, serias, con trayectoria, que publican quién paga la encuesta, han publicado resultados el día de ayer. Calculo que el fin de semana que viene todas van a publicar resultados, incluida IEP, que trabaja con nosotros, con La República, porque luego de esa fecha, luego del próximo domingo, entramos a la etapa de la oscuridad total, que este Congreso, por supuesto, no ha cambiado, razón por la cual no tenemos derecho a conocer cuáles son los movimientos del voto. Probablemente el miércoles antes de las elecciones algunas de las compañías encuestadoras hagan encuestas y el sábado antes de las elecciones las hacen siempre para validar sus cifras. Los que trabajamos en este tipo de trabajo vamos a tener acceso a esa información. Ustedes no, porque el Congreso no quiere que tengan esa información. Han podido cambiar las normas hace muchísimo tiempo y siempre lo hemos pedido y nunca han querido. Muy bien. ¿Cómo va el voto para Ipsos? Por favor, primer cuadro. Este es un cuadro de tendencias. Y miren, ¿cuál es el primer problema que tenemos con los números? El primer problema es que nadie tiene un triunfo arrollador. ¿Ya? Nadie. Si tú tienes 10, 11% de intención de voto, esto es encuesta, ojo, esto no es simulacro, es encuesta, no tienes pues una popularidad arrolladora. Lo que tenemos es un conjunto de enanos, y como son enanos, y el margen de error es de 2.5, 2.8, en realidad están todos unos encima de otros. Yo sé que la figura no gusta, pero eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, subir un punto, bajar un punto, no es significativo, pero al mismo tiempo algo indica. Muy bien, si ustedes ven la línea naranja, desde enero, lo que vemos es un constante aumento en la intención de voto de Keiko Fujimori. De nuevo, póngale contexto, ¿no? Estamos hablando de que entre enero tenía 7 y ahora tiene 11, son 4 puntos, pero con un margen de error de 2.5, no es que sea un salto olímpico tampoco. El mismo caso, pero a la inversa, es el de López Aliaga. López Aliaga viene, si ustedes consideran que en febrero tenía 12, que fue su pico más alto, está en 9. Durante mucho tiempo estuvo en 10 y no se movía, bueno, está en 9. El que sí sube interesante es Carlos Álvarez, que ya se coloca tercero, estaba tercero en marzo, pero se coloca tercero mucho más cómodamente que la encuesta del 22 de marzo, 5 días antes, ¿eh?, donde había un cuádruple empate. ¿Ok? Luego tenemos a Nieto. El caso de Nieto sí es bien interesante, porque en febrero tenía 1. Estaba en otros en febrero. El 28 de febrero, ¿eh?, y hoy está en 5. Lo que implica una alza en un mes, o un mes y medio. Y finalmente, Roberto Sánchez, que venía de abajo, venía de atrás, en enero y febrero, también hasta los primeros días de marzo tenía 2 puntos, está ahora en la encuesta en 4.4. Pero después veremos, que es bien interesante, que en el simulacro las cosas cambian y cambian bastante. Vamos a ver el siguiente cuadro de Ipsos, por favor. Ok, esto ya lo tienen así en el total. Keiko Fujimori con 11, López Aliaga con 9, Carlos Álvarez con 7, Jorge Nieto con 5, López Chao con 4, Roberto Sánchez con 4. De ahí para abajo viene Belmont, etc., ¿no? Lo interesante de esto es ver Lima interior, urbano y rural, norte, centro y sur, y oriente. Keiko Fujimori tiene su fortaleza en Lima, igual que López Aliaga. Miren ustedes, en Lima Keiko le está quitando a López Aliaga. Y le está quitando porque en otras encuestas López Aliaga estaba más arriba. ¿Ok? Y los otros candidatos, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Roberto Sánchez, Roberto Sánchez está peleando el rural con Carlos Álvarez, perdón, con Keiko Fujimori, y Sánchez es el segundo en voto rural. O sea, va a depender exactamente, ¿no es cierto?, de dónde se ha hecho más campaña y dónde hay más arraigo del candidato. Carlos Álvarez tiene un voto bien parejo, pero en el norte le va bien. El norte es un bolsón de votos grande. Y en el norte está Keiko y Álvarez peleando el primer lugar en votación. En el centro, el primer lugar lo tiene por ahora López Aliaga. Y en el oriente están peleando Keiko y López Aliaga, que han desplegado campañas publicitarias muy grandes en el oriente, por si acaso. Hay paneles en todas partes. Y acá hay un tema también, hay que decirlo, de inversión publicitaria. Si bien se les ha prohibido usar la radio y televisión, sobre todo López Aliaga ha hecho una inversión muy larga, de mucho tiempo, todo el año pasado, con paneles, por ejemplo, por toda la ciudad de Lima. Entonces, eso se ve finalmente en el reconocimiento del símbolo. El tercer cuadro, por favor, de Ipsos, ese ya es por niveles socioeconómicos y edades. Ipsos no ha hecho simulacro. Datum ha hecho simulacro, eso es lo que vamos a ver después de los cambios. Keiko Fujimori, de nuevo, 11, 9, desagregado por nivel socioeconómico y edad. Ustedes verán que el A, que es muy poquito, que representa el 2% de esta encuesta y el 2% del voto nacional, porque tiene mucha presencia en medios, el A se lo pelean Keiko Fujimori y López Aliaga. Pero sobre todo López Aliaga acá tienen el A 38%. En una encuesta anterior iba a tener 50%, ¿no? Lo cual, claro, te dice claramente cuáles son los intereses de la élite peruana, ¿no?, que yo francamente sigo sin entender. En el voto femenino y masculino, Keiko lo tiene parejo, no es el caso de López Aliaga. Y hay razones de más para hacerlo, ¿no? El voto femenino no está con López Aliaga. Ha tenido un discurso muy antiderechos de mujeres, muy machista, muy, ¿cómo les podría decir? Antagonista con las mujeres peruanas, por ponerlo de alguna manera. A Carlos Álvarez le va muy bien, igual que a Keiko, en la edad de 28 a 42 años. Pero los jóvenes están con Jorge Nieto. Eso es notable. Jorge Nieto, que está cuarto en esta encuesta, tiene 13% de jóvenes arriba. Y López Chau baja considerablemente en los jóvenes que habían sido en otras encuestas su fortaleza. Esto es Ipsos, encuesta. Ojo, Blanco, Viciado, otros, todos los demás que no están acá, 12%. Lo cual comienza a aglutinar el voto, ¿no es cierto?, digamos, en los seis primeros y esos seis segundos que ustedes ven ahí. Blanco y Viciado, ninguno sigue en 21, no precisa en 18. Ahí hay un bolsón grande todavía de votos que se van a distribuir, ojo. Aquí todavía a dos semanas, está para cualquiera. Encuesta de Datum. Vamos primero con la encuesta de Datum, por favor. Siguiente cuadro. Esto es Datum. Esto es encuesta, no es simulacro. Acá te preguntan por quién vas a votar. En simulacro te dan una cédula y votas. El resultado es diferente. Acá de nuevo Keiko Fujimori va primera, López Aliaga va segundo, Carlos Álvarez tercero. Se repite por lo menos los puestos, en puestos, el mismo resultado que en Ipsos. Y Álvarez se consolida en el tercero, desplazando a López Chao y a Nieto y a Sánchez. ¿Ok? Que, de nuevo, están tan cerca, porque miren, 6.9, 6.1, 5.9, 4.9, todos están dentro del margen de error de 2.8. Y, de nuevo, Blanco, Viciado, 12.5, no sabe, 11.7. Hay un porcentaje todavía grande de gente que no sabe. Siguiente cuadro, por favor. Muy bien, acá lo tenemos Lima, Callao, Norte, Centro, Sur, Oriente, Urbano y Rural. ¿Ok? Y en la punta van a ver fuertísimo en Lima a Keiko Fujimori y a López Aliaga. Ese es el meollo del asunto. Y Keiko nuevamente fuerte en el norte y fuerte en el oriente. Ahí están sus bolsones. Si ustedes ven a Sánchez, Sánchez muy fuerte en el centro, con 15% en esta encuesta. Y luego también López Chao fuerte en el centro con 10% también en esta encuesta. Nieto tiene más votación, acá no está por edades, en urbana que en rural. Pero Sánchez es el que tiene más votación, mucha más en... Sánchez tiene 10. Aunque le pelea a Keiko, hay que decir, Keiko le gana en rural. Esto es Datum. Siguiente, por favor. Este es el mismo cuadro de evolución, no con simulacro, sino con intención de voto. Entonces tenemos a Keiko subiendo, a López Aliaga bajando, a Álvarez subiendo también, juntamente con Álvarez es en la raya negra, por si acaso, en este caso, Nieto es la raya amarilla, que ustedes la ven hacia arriba, y Roberto Sánchez hacia arriba, y más bien López Chao estacionado, que es la raya roja, López Chao muy, muy, muy abajo todavía, o sea, en la misma línea bajando. Pero ustedes ven que sube Sánchez, que sube Nieto, que sube Álvarez, que sube Keiko y que los López están estacionados. Siguiente cuadro, por favor. Acá las cosas cambian un poco y es bien interesante. ¿Por qué? Porque acá es con cédula. Y con cédula la gente reconoce los símbolos que conoce. Primero Fuerza Popular, luego Renovación, de ahí País para Todos, porque hay que anotar que no es que el símbolo de País para Todos sea muy conocido, sino que la cara de Carlos Álvarez, que está en la cédula, es recontra conocida. Y de ahí salta Juntos por el Perú. Cuando la gente da el nombre, Juntos por el Perú queda sexto, pero acá queda cuarto. Porque Juntos por el Perú es un símbolo más conocido, ya estuvo el 2021, más conocido que Buen Gobierno Ahora Nación, que son símbolos que acaban de aparecer en esta encuesta. Y luego ya tienen en votos válidos porque se les resta los blancos y los nulos, que suman en este caso 22.7 más 6.2, 29% más o menos. Sumado eso, esos son los votos válidos. Otros partidos, en la columna de la derecha, otros partidos tienen en total 17% de votos válidos, una cifra idéntica a la que se obtuvo en la elección de 2021. Otros partidos para el Congreso obtuvo 17%. Así que así están las cosas. Podría mucha gente que está en otros aglutinar su voto en los seis que hemos mencionado, es muy probable. Hay que decir varias cosas también todavía que no se han aclarado. Primero, que nadie va a ganar la elección en primera vuelta. Eso creo que a todos nos tiene que quedar claro, ¿no? No falta el entusiasta que dice en primera vuelta, ¿no? En primera vuelta, olvídate. Acá el asunto es el rey de los enanos. No hay ninguna goleada, no hay nadie que se lleve el 50% del voto, ni remotamente. Por lo tanto, van a pasar dos. Estamos a menos de dos semanas. Hay seis arriba y muy pegados. Dos punteros y cuatro detrás, muy pegados. Está para cualquiera. Estadísticamente está para cualquiera, yo diría, de esos seis. Que puede haber una segunda vuelta entre Keiko y López Aliaga, ese es el sueño del nivel socioeconómico A limeño. El sueño maravilloso. Porque la presunción de todos, sobre todo en las élites, es que Keiko no le gana a nadie. Y bueno, hay pruebas, ¿no? Tres elecciones anteriores. Entonces, si va contra López Aliaga, gana López Aliaga y todos somos felices. Es la felicidad total. El problema es que López Aliaga, particularmente, no le gana a nadie tampoco. Si tuviera 30, 40% de intención de voto, yo le diría, bueno. Pero no, tiene 10% de intención de voto o 9% de intención de voto. Le tiene que ganar a Álvarez, o le tiene que ganar a Nieto, o le tiene que ganar a Sánchez, o le tiene que ganar a, ¿quién me falta? A López Chao. Y yo creo que en cualquiera de esas cuatro posibilidades es muy difícil. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta es una segunda elección completamente distinta, pero López Aliaga se tiró tan, pero tan a la derecha, ha hecho de su misoginia un discurso tan potente que bien difícil que le gane a cualquiera de los otros cuatro. Y en una segunda vuelta, Álvarez, Keiko, Álvarez, López, Aliaga, probablemente gane Álvarez, ¿ah? En una segunda vuelta, Nieto Fujimori o Nieto López Aliaga, probablemente gane Nieto. O sea, el problema de López Aliaga es que ha hecho una campaña para la primera vuelta. No ha hecho una campaña para la segunda vuelta. Y ahí sí, no creo que tampoco le vaya muy bien. En las actuales circunstancias, por supuesto. Luego tenemos el problema de por estos no. Y eso yo lo he explicado en una columna ayer y lo sigo explicando. De los seis que tenemos, hay tres candidatos que están directamente relacionados con el Congreso de la República. Keiko Fujimori con su bancada, López Aliaga con su bancada, que son socios políticos. O sea, a Keiko no la toca López Aliaga porque porque quiere pasar la segunda vuelta con ella. Pero son socios políticos en este Congreso. Y el tercero, aunque no lo quiera parecer, es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es actual congresista de la República, salvado de una acusación constitucional por este Congreso, que renunció a ser ministro denunciando el golpe de Castillo y ahora le dice a todos los castillistas que lo va a indultar. Sus contradicciones son enormes políticamente. Eso es por estos no. Y por estos sí quedan tres: Nieto, López Chao y Álvarez. Esa es la historia que tenemos en este momento por delante. Y de esos por estos sí, no es que no tengan problemas, ¿eh? Ah, claro que tienen problemas. Ustedes dirán, pero debajo hay otros que eran mejores. Sí, sin duda. Pero hay que jugar con lo que hay. Estos son los seis que quedan. De los otros 29, reitero, había gente mejor, sí. Pero no han llegado. Y estamos a 14 días o 13 días de ir a votar. Con un periodo de Semana Santa en el intermedio y a partir del próximo lunes sin encuestas. Esa es la situación hoy en el Perú. Entonces hay que comenzar a tomar decisiones y mi consejo de siempre, aglutinar el voto. Hay varias cosas que hay que hacer. Lo primero es ir a votar. Lo segundo es no votar ni nulo ni blanco, sobre todo, como veremos, para el Congreso. Y lo tercero, en el caso del Congreso, y muy importante, no perder el voto. En el caso de la presidencial, aglutine su voto en alguno de estos seis para romper el truco que planteó este Congreso de hacer una elección con 35 partidos. Porque esto es hijo de este Congreso, por si acaso. ¿Eh? Ellos inventaron este sistema para fraccionar el voto en muchos y siendo el rey de los enanos pasar a la segunda vuelta. Esto es diseño de este Congreso. Para las elecciones a Senado y diputados, si su voto va para un partido que no pasa la valla de 5% o no obtiene 3 senadores y 7 diputados, su voto se perdió y usted no tiene representación. Entonces, ahí lo que hay que buscar son partidos que estén en posibilidad de pasar la valla. Normalmente, los partidos que tienen un candidato presidencial finalista, o sea, estos seis, normalmente esos son los que pasan la valla. Pero lo que sabemos es que en este Congreso, con estas reglas, es posible que no pasen más de 6 o 8, como mucho. Entonces tenemos que fijarnos de estos 6 y considerando quién queremos que sea finalmente presidente, a quién le vamos a dar mayoría. Y ese es otro de los problemas gravísimos que tiene el sistema peruano y lo hemos denunciado esto durante los últimos 25 años. Deberíamos escoger solo presidente y en la segunda vuelta escoger al Congreso. Porque ahí sí sabemos a quién le vamos a dar mayoría. Ahora no sabemos nada, porque además hay una semana en la cual no hay posibilidad de obtener información de las encuestas. Finalmente, sobre las encuestas, hay que decir algunas cosas. La estadística es una ciencia, no es un invento, pero hay que seguir encuestas que tengan credibilidad por su trayectoria, ¿ok? Y que publiquen quién las paga. Eso es lo más importante. ¿Quién ha hecho este estudio? Que es caro. En el caso de Datum es América y el Comercio. En el caso de Ipsos es Perú 21 y van a trabajar con Latina el día de las elecciones. En el caso del IEP es La República. Muy bien, ahí hay transparencia. Si no hay transparencia, olvídense de todas las demás. Vamos a ir a la franja electoral y volvemos con mucho más. Bueno, hoy día vamos a tener un segmento de preguntas del público, ¿eh? Espero poder hacer algunas, porque siempre nos gana el tiempo en estos días tan complicados. Pero ahora queremos hablar de algunas cosas que ustedes tienen que saber. En los últimos meses y años, Gustavo Gorriti ha sido el fetiche de Rafael López Aliaga y de otros sectores dentro de la derecha peruana, incluyendo a Keiko Fujimori. Pero en el caso de López Aliaga, ha sido excesivo, vulgar, grotesco, pero sobre todas las cosas, mentiroso. Si a usted le preocupa las mentiras del señor Grosso, bueno, el señor Grosso es un aprendiz al lado de López Aliaga. López Aliaga ha dicho que yo soy asesina y ladrona. Hasta ahora no me ha dicho a quién he matado ni qué he robado. Pero parece que los medios, las mentiras a él se las pasan así nomás. Muy bien. A raíz del último debate, el señor López Aliaga volvió con su fetiche favorito, Gustavo Gorriti. Pero a 2 semanas de las elecciones, Gustavo Gorriti va a hacer un podcast contándole a todo el Perú, muy despacito y con lujo de detalles, las mentiras del señor López Aliaga. Y yo los invito a ver este podcast, ya lo tenemos como noticia acá. El primer capítulo es la reconstrucción de una intervención ilegal contra IDL Reporteros. ¡Ilegal! Gustavo Gorriti obviamente tiene enemigos. Él fue secuestrado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en 1992 y ambos fueron sentenciados por ese hecho ilícito. Develó el caso Lavallato en el Perú y yo les aseguro que durante mucho tiempo estuvo casi solo porque tenía toda la investigación que venía de Brasil sacándola acá y acá nadie le daba bola hasta que finalmente las cosas explotaron. Y luego fue el que reveló todas las premisas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Lo que pasa es que ahorita esos jueces, esos fiscales, bueno, gozan de la protección del pacto. Es decir, ha hecho un trabajo periodístico amplio, conocido y apreciado por el público. ¿Cuál es el propósito de tenerlo de fetiche y insultarlo, desacreditarlo no solo a él, sino a las investigaciones? Por lo tanto, ¿quién hace eso? Gente que está vinculada a la corrupción. El Partido Renovación Popular, por si acaso, si no lo saben, está procesado penalmente en el caso Odebrecht. Bueno, no Odebrecht, Lavallato, porque su vinculación es con OAS. Entonces, claro, había que desprestigiar al mensajero. Y todos ustedes son testigos que esto ha durado años. El día de los debates, López Aliaga volvió a decir que Gustavo Gorriti maneja la fiscalía. Si manejara la fiscalía, pues Tomás Aladino Gálvez no sería el fiscal de la nación, ¿no? Para empezar, pero en fin, que maneja la fiscalía. Hizo referencia a un incidente del cual yo fui testigo, porque yo estaba parada en la puerta de la oficina de Gustavo Gorriti, esperando que saliera el fiscal Trucho. Se presentó un fiscal que sí era fiscal, a incautar todo el material de Los Cuellos Blancos, luego de que se publicara el primer audio, sin orden judicial. Cuando se dieron cuenta, porque todos ahí son abogados en IDL, oiga, ¿y la orden judicial? No hay. ¿Cómo que no hay? No hay. Señor, si usted se retira. Que le avisaron al fiscal de la nación, por supuesto, porque era un papelonazo de la fiscalía. Esa es la muerte. Es una cosa de locos. Miren los 24 minutos que le dedica Gustavo Ortiz y que le va a seguir dedicando. Por mi parte, yo nunca he denunciado penalmente a la pestilencia. Han ido 8 veces a mi casa, entre mi casa y a la puerta de un supermercado. He recibido toda clase de insultos, ataques, protegidos por el alcalde de Miraflores, porque les permiten usar megáfonos. Y esas personas responden a Renovación Popular y responden a Fuerza Popular. Tienen vínculos directos con esos partidos. El líder de una de estas organizaciones fue candidato de López Aliaga en el año 2020, candidato al Congreso. Estamos hablando de fuerzas de choque callejeras, nivel socioeconómico A, por si acaso, ¿eh? San Isidro Miraflores, organizadas por estos partidos políticos. Lo que sí les prometí es que no los iba a denunciar penalmente, pero que mi respuesta iba a ser política. Los han escondido, obviamente. Nadie gana una elección con estos orates circulando por las calles. Los han escondido, los han desaparecido. Pero yo les prometí que yo les iba a recordar quiénes eran antes de que ustedes fueran a votar. Este es el tipo de organización política. Ese es su modelo de organización política. Hordas de acoso callejero, vinculadas directamente a Rafael López Aliada y a Fuerza Popular. Por si acaso. Muy bien. Pero hay más. López Aliada ha llamado este fin de semana a sus militantes, primero, a que tomen las mesas, lleguen temprano, y si no han llegado los miembros de mesa, se metan de miembros de mesa y luego controlen el voto. Lo ha dicho, ustedes tienen que controlar el voto. Ya empezó con el fraude, pues ya empezó, porque sabe que le está yendo mal. Y esto, no descarta disolver la Cámara de Diputados en un eventual gobierno. Tanto que han criticado a Vizcarra por cerrar el Congreso. Pero tiene un problemita el señor Rafael López Aliada, por si acaso. Ya no hay cuestión de confianza, porque su partido votó para que desaparezca. ¿Ah? Por ley se volaron la cuestión de confianza que está en la Constitución. ¿Cómo se la volaron? Establecieron que para que haya cuestión de confianza la tiene que aceptar la mesa directiva. Y si no la acepta, no hay cuestión de confianza. Ya está. Eso fue lo que pasó con Castillo. Castillo mandaba cuestiones de confianza. No, no le aceptamos, no le aceptamos, no le aceptamos. El señor dio un golpe de Estado. Su partido votó en contra de que existan cuestiones de confianza. ¿Cómo va a disolver la Cámara de Diputados? Eso es demagogia, eso es mentira, mentira. Y además, la señora Jáuregui, Aguayo de Jáuregui, no, al revés, Milagro Jáuregui de Aguayo, la pastora evangélica a la que también han desaparecido, candidata al Senado número 2, se le están perdiendo las niñas que le quedan en su albergue. Hay una niña que se ha fugado de 15 años con otra de 16 años y todavía no la ubican. Felizmente el Ministerio de la Mujer ya había retirado a 29 menores de este albergue, menores que habían sido exhibidos públicamente cargando a sus bebés, ¿no? Bueno, tenemos más fugas. Mientras hemos estado en los debates, ha sucedido esto y aquí no pasa nada. Y mientras tanto me mandan una horda de trolls. No saben, la horda de trolls de López Aliada. Lo que pagan, obviamente. Son cuentas con 0 seguidores, 2 seguidores, 5, 10 seguidores y insultan, 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 insultan. Todos los días. Los insultos, además de los trolls de López Aliada, básicamente están vinculados al cuerpo femenino. ¿Eh? Ah, de todas maneras. Morsa, chancha. Revisen mi cuenta de ex. Ahí los van a encontrar. Esa es su forma de hacer campaña. Muy bien. Reitero, hasta ahora no me ha dicho a quién he matado. Ni qué he robado. Asesina y ladrona. Lo que yo sí les puedo decir a mi querido nivel socioeconómico A, es que ese señor no reconoce contratos y no respeta propiedad privada, porque no paga, no paga por la tierra que confisca. Y hay que llevarlo al Poder Judicial para que pague lo que confisca. En eso no tiene ninguna diferencia con Roberto Sánchez. ¿Eh? Ninguna. No respetan contratos, no respetan propiedad privada. Ninguna diferencia. Muy bien. López Chao, también parte de la guerra sucia, anuncia que está siendo terruqueado, obviamente, y ha tenido que salir a desmentir toda esta historia de un presunto alzando al Banco Vice que le sacó Johnny Lescano en el debate. Y es una historia viejísima, señores, porque es de 1970. saquen su línea. Yo tenía 7 años cuando esto sucedió. Y la gran mayoría de ustedes no habían nacido. Lo que se ha podido probar es que sí, hubo una ola de asaltos y que hubo un grupo de 3 dedicado a los asaltos. Uno, el líder de este grupete, que ya ha aparecido, era amigo de López Chao. Y cuando lo detienen a él, en la Casa Grey, no en el asalto al Banco Vice, se llevan a López Chao. ¿Cómo pasaba? En una dictadura militar. Y los dos sí eran de izquierda, los dos marchaban contra la dictadura militar en esa época, cosa que era muy común en los jóvenes, marchar contra la dictadura militar. El mismo caso de Nieto. Nieto, por supuesto, que ha sido detenido. Y lo ha dicho 2 veces, y además con mucho orgullo, marchando contra la dictadura militar. Toda esa generación fue detenida marchando contra la dictadura militar. Dicho sea de paso, un motivo de orgullo, ¿eh? Porque contra las dictaduras hay que marchar. Pero él no asaltó el Banco Vice, pues. Por Dios. Un poquito de un poquito. ¿Qué más? Durante este fin de semana hemos conocido una noticia que es muy preocupante porque es una tremenda injusticia. Y es el caso de Ollanta Humala. Esto está fuera de la campaña. Pero como está fuera de la campaña, nadie lo va a notar. Ollanta Humala pidió la suspensión de su condena en tanto no se resuelva la apelación que ha planteado. Y lo que él dice es la verdad. Soy el único político en prisión por un presunto aporte de campaña que nunca recibí. No cometí ningún delito. Keiko Fujimori está haciendo campaña. Probablemente esté en la segunda vuelta. Y él está preso por hacer exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido. O los dos están libres o los dos van presos. Le han negado la solicitud y va a tener que esperar meses hasta la apelación o que el habeas corpus llegue hasta el Tribunal Constitucional y le apliquen el mismo principio que a Keiko Fujimori. Increíble. Muy bien, vamos a tener preguntas del público. Solo rapidito, por favor, los cuadros de los debates. No, sí, sí. Segunda vuelta, por favor. Ah, no, franja, me dicen primero. Ahí está. No, ¿vamos con los debates? No, con la franja. Vamos con la franja. Bien, rapidito. ¿Cómo viene el debate esta noche? Primera ronda, empleo, desarrollo, emprendimiento. Vamos con ese cuadro de las ternas de hoy. Miren, hoy día estos son, y realmente acá solamente está Carlos Álvarez. Vamos a ver si aprovecha o no aprovecha. También va a estar divertido que Poppy se enfrente a Lápara. Eso todos lo queremos ver, aunque no hay ninguna posibilidad de que eso redunde en una mejora para Poppy. Pero hay que decir que algunos candidatos que les fue bastante bien en el debate sí han mejorado un puntito, 2 puntitos en la encuesta final, ¿no? Como para salvar el honor. Pero, como les digo, ya estamos viendo a los 6. Segunda ronda de hoy día, la segunda ronda de hoy día es educación, innovación y tecnología. Por si acaso los temas los han escogido los partidos, ¿ah? No el jurado. Presentaron unas listas de temas y esos fueron los que coincidieron todos. Carlos Álvarez acá se enfrenta a Paz de la Barra y a Walter Chirino, que en esta contienda, francamente, chicos, no juegan, ¿ya? Así que tiene que aprovechar para atacar o defender desde esa posición a los que no están presentes y no van a estar presentes. Mañana martes, vamos a tener todo el resumen de hoy día lunes y les vamos a contar todo lo que pasó esta noche, como hemos venido haciendo. Y ahora, preguntas del público, por favor, porque si no, mi productora va a decir que nunca tenemos tiempo por culpa mía, porque hablo mucho. Así que nos dan un like y nos hacen sus preguntas. Doctora Rosa María, Lady, tengo temor de que pasen a la segunda vuelta Keiko y López Aliaga o Sánchez. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra? Parece película de terror. Mire, cada uno es dueño de sus miedos. Pero la mayoría manda. La mayoría manda. Y una vez que eso sucede, usted tiene que decidir. Para muchos, Keiko Sánchez es la misma película del 2021. Y sí, se parece mucho. o por lo menos Sánchez quiere que sea esa película, colgándose de Castillo, diciendo que lo va a indultar, que él es Castillo. Yo creo que el sombrero le queda grande. Y han salido varios testimonios, por supuesto, a decir que Sánchez no es de confiar ni siquiera para la izquierda, es lo que ha dicho el señor Yehude Simón. Pero puede pasar. Si pasa López Aliaga y Sánchez, claro, es una versión del 2021 también, terrible, terrible, porque sí, pues pasan esas cosas en la política peruana, pero habrá que escoger en su momento. Lo importante es ahora, si a usted no le gusta ni Keiko, ni López Aliaga, ni Sánchez, le quedan Álvarez, López Chao y Nieto. De esos tres, escoja uno, ponga su voto ahí para que esos tres no salgan. Así de simple. Siguiente, por favor. Los Yankees. Buenas, doctora. ¿Usted cree que el Perú puede caer de verdad al comunismo? No, no, no. O sea, depende. O sea, el comunismo histórico, ¿ok?, fracasó como proyecto político en el planeta. Lo que queda en Cuba, digamos, es una desgracia. Eso no convoca a nadie. Nadie quiere vivir, pues, rascando la olla y en apagón perpetuo, ¿no? Lo que tenemos sí son gobiernos dictatoriales. Eso sí, colectivistas sí, y dictatoriales sí, en todo el mundo. Eso sí tenemos. Pero el comunismo tal cual fue concebido históricamente, eso sería muy difícil. En el nivel socioeconómico A, lamentablemente, han ido a muy buenas universidades y han comido mucha proteína de chicos, pero educación política no han tenido. Y eso se ve en todas las elecciones. Felizmente, son el 2% del electorado nacional. Votan por López Aliaga por miedo, sí. Pero el miedo quita el intelecto, sí. No se toman decisiones con dolor, me decía un dentista. Tenía toda la razón. Ni con miedo. Ni con miedo. Pero el miedo es un poderoso incentivo, por supuesto. Yo no entiendo de verdad cómo una persona que en su gestión municipal ha desconocido contratos, artículo 62 de la Constitución, capítulo económico de la Constitución, sacrosanto, ¿no? El Estado no desconoce contratos. Muy bien, no interviene en contratos, no manipula contratos. Un alcalde que ha violado propiedad privada. Ahí está el colegio Hiram Bingham, ahí está la casa de los padres en Chosica. O sea, les pasa el caterpillar por encima. Oiga, señor, esta es mi propiedad, ¿a mí qué me importa? Yo no entiendo cómo en el nivel socioeconómico pueden votar por eso. ¿En serio? Porque el señor tiene que mostrar una obra como un dictador totalitario, que se hace popular, populista, mercantilistamente, a través de obra pública, claro que no es su plata. Oiga, que están atropellando en la pista, que se olvidó de los puentes peatonales, ¿qué importa? Y sí, he escuchado gente del nivel socioeconómico A decir, pero ha hecho la vía expresa sur. Yo ahora salgo a la playa rapidísimo, si es que no matas a alguien, ¿no? Por eso es que siempre pierden, pues. Por eso es que siempre pierden, no aprenden. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Yo no voy a votar por el candidato que usted promueve. Yo no voy a votar por el candidato que usted promueve. Yo no promuevo ninguno. Yo promuevo por estos no, que son un montón. Y al otro lado, y por estos sí, que son otro montón. Ex funcionario Fujimori Villarán, votaré porque ataca o olvida López Chao. Porque ataca o olvida López Chao. No entendí su señora Dance, tiene que precisar mejor porque no entiendo. No sé quién es el funcionario de Fujimori Villarán. Me presumo que será nieto, ¿no? Pero ser agregado cultural en México es ser funcionario de Fujimori. ¿Usted cree que Nieto y Fujimori eran Pinky Friends, que se conocían? Y a Villarán le hizo una consultoría, nunca fue funcionario, ¿no? Y López Chao, si a usted le gusta, Dios la bendiga. Siguiente, por favor. Arnoldo Sotelo Efio. Buenos días. ¿Es cierto que las encuestas han sido durante el debate y no post-debate han sido, lo que me han dicho es que la de Ipsos ha sido lunes y martes y no chapó el debate del miércoles. La de Datum no estoy segura. Mesías Guevara tuvo un magnífico desempeño y Marisol Pérez Tello, estupenda. Ya han levantado un poquito, pues. Ahí ve usted que tienen 2%. No alcanza, pues. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. No, no, ya a 13 días no. Todo el mundo dice, sí, el caso de Fujimori, el caso de Castillo. El caso de Fujimori y Castillo ya tenían un poquito más, ya estaban dentro de esos 6, 13 días antes de las elecciones. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. De llegar Sánchez, creo muy probable que pacte con el fujimorismo para que no lo vaquen y hablemos del fujicastillismo. Mire, cualquier cosa puede pasar. Si usted tiene a Valdemar Cerrón sentado ahí, y eso sí son Pinky Friends con Rospigliosi, ¿qué le puedo decir? Si Cerrón se ha entendido, los Cerrón se han entendido con los Acuña, con Fujimori, todos se han entendido con los Luna, todos se han entendido. Ah, porque el actual Congreso que tenemos es obra de todos estos, ¿por qué no? Pero eso sí, de nuevo lo repito, si el que sale elegido presidente no tiene 20 senadores, propios o que pueda aglutinar en una coalición, lo vacan en 5 minutos, porque todos los demás se unen para vacarlo. Y poner a otro, o volver a elecciones. No, jugamos todos de nuevo, otra elección. Eso es un peligro, por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Excelente programa. Gracias. ¿No sería decente de parte del resto de los otros sí que no llegan renunciar para dar más oportunidad a los que tienen mejor posibilidad de llegar? No. Miren, la gente pelea hasta el final. Yo sí creo, y me parece muy honorable, recordemos el caso de Napoleón Becerra. 0% de intención. 0. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo campaña. Se mató en una carretera yendo de Huancavelica a Ayacucho haciendo campaña con 0% de intención de voto. Eso es lo honorable. Lo honorable es ir hasta el final. En la segunda vuelta, por supuesto, todos estos candidatos pueden salir y decir, miren, los que votaron por mí, por favor, voten por fulano. No hay ningún problema. Porque además, cada uno de esos candidatos tiene una lista parlamentaria detrás. ¿Ok? El Partido Morado, el Partido Primero La Gente, Libertad Popular, tienen esperanza de pasarse ahí con la justa, pues un poquito, la valla. Entonces, si el candidato se retira, no tienes ninguna posibilidad. Ese ejercicio lo va a tener que hacer el elector. Decir, mira, yo quería este candidato, me encantaba, pero lamentablemente no tiene el arraigo popular. No tiene nada de malo no tener arraigo popular, pues no lo tienes en este momento, lo podrás tener en el futuro, pero hoy no. Entonces me voy con alguien que va a neutralizar a por estos no. Mejor. ¿Ya está? Siguiente, por favor. Por eso no logró que el pacto llegue a su techo. No lo sé. Yo no cantaría victoria. La victoria por estos no es que los partidos que están hoy en el Congreso no pasen la valla. Esa es la victoria por estos no. ¿Cuántos no pasen la valla? No lo sé. Yo espero que algunos por lo menos no pasen la valla. Si no pasa ninguno la valla, miren, no sé, tendríamos que celebrar como país. Estas últimas semanas nos toca ir a por estos dos, por un Senado de mayoría demócrata, ojalá. Muy bien, última pregunta. Ya terminamos ahora sí, última pregunta. ¿Por qué la OMP no dará el flash electoral? Saludos. Uy, esa es una noticia, un fake news. A ver, la OMP nunca ha dado un flash electoral. No es su trabajo. El flash electoral lo dan los canales de televisión, que son empresas privadas, trabajando con encuestadoras, que son empresas privadas. ¿Ok? Y hay dos formas de dar el flash electoral. Una Una es hacer boca de urna. Los encuestadores se paran en los centros de votación y le preguntan a miles de personas, porque son muestras muy, muy grandes, por quién votaron. La gente miente, sí. O tiene vergüenza o lo que fuera. O no te da la información correcta. Entonces, el boca de urna no es preciso, lamentablemente, y han habido siempre problemas. ¿Ok? Ya voy un segundo, por favor, déjame terminar de explicar. Entonces, normalmente la OMPE salía a las 8 de la noche con el conteo ya de votos a determinado porcentaje, al 50%. ¿Ok? Y eso ya con una muestra, ya con un nivel de votación grande, permitía establecer, no un ganador absoluto, salvo que hubiera mucha diferencia, pero digamos cómo iba la elección. La OMPE nunca ha hecho flash electoral, nunca ha hecho flash. ¿Han entendido mal la noticia o la han comunicado mal? No lo sé, pero nunca ha hecho. Lo que hacen las encuestadoras es el conteo rápido en boca de urna, la boca de urna, luego hacen una segunda forma de trabajar que se llama conteo rápido. Y van, escogen una muestra de mesas a nivel nacional y sobre la información de esas mesas te proyectan el ganador. Eso, dependiendo del escrutinio y cómo demore, puede salir a las 9, 10, 11 de la noche. ¿Ok? Y también las encuestadoras hacen una encuesta el sábado en la tarde, porque con esa encuesta el sábado de la tarde se parece mucho a la del conteo rápido. Entonces son tres instrumentos diferentes. La encuesta con simulacro de votación el sábado en la tarde, la boca de urna, lo que la gente dice, y el conteo rápido ya de actas. No hacen el universo total, hacen un conteo por regiones y ponderados de todo el país. ¿Ok? Son tres trabajos diferentes, pero es mucho trabajo en ese fin de semana. OMPE no hace nada de eso. OMPE recibe las actas y las cuenta, y las cuenta, y las cuenta, y las cuenta, en el orden en que lleguen. Entonces, ¿qué ha dicho OMPE esta vez? Que no va a esperar a tener el 50%, sino que va a abrir su web para que todos veamos a qué velocidad van incorporándose las actas todo el tiempo. En tiempo real. Van entrando y van entrando y van entrando. Lo cual puede ser muy confuso en las primeras horas, ojo. Porque entra un acta, da un ganador y tú dices, ya, termina. No, pues, faltan 100.000 actas. ¿Ok? Así va a funcionar. Vamos a ir sobre esto en la próxima semana. Pero quería que lo sepan porque me parece importante la pregunta. OMPE nunca ha dado un flash electoral. Es un trabajo privado. Muy bien, vamos con las menciones antes de ir con Sin Guión Electoral, que tenemos tres invitados que ya están esperando. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y regresamos con su guión electoral.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.